101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno, Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Más de Uno Bahía de Cádiz. Es martes 7 de octubre y en Cádiz estamos de fiesta. Celebramos el Día de la Virgen del Rosario. Esta mañana ya se ha celebrado en Santo Domingo lo que es la solemne función del voto a la patrona. Ahora se está llevando a cabo la ofrenda floral y esta tarde la procesión desde el Ayuntamiento de Cádiz han informado que habrá además una iluminación extraordinaria en la calle Sopranis por donde regresa, por esa calle. La calle es por donde regresa a la iglesia de Santo Domingo el cortejo. Además, el entorno de Santo Domingo, también en compás de Santo Domingo se han colocado los gallardetes de color pendón y el escudo de la ciudad. Habrá reposteros y gallardetes a juego con el escudo de la Archicofradía del Rosario y la leyenda de la Virgen del Rosario. En el atrio de Santo Domingo y la fachada del Ayuntamiento se ha colocado unas bases con el escudo de la Archicofradía y en el balcón municipal tres reposteros grandes bordados con los escudos de España, Andalucía y Cádiz. Asimismo, también va a estar engalanado el edificio Amaya, en el que luce también como novedad un gran mural en la fachada con la imagen de la Virgen del Rosario. Pues porque sí, porque hoy es el Día de la Patrona. Hoy en este programa, en el Más de Uno Bahía de Cádiz, vamos a hablar de esta fiesta, de la historia de la imagen de la Virgen con el pintor Antonio Álvarez del Pino, pero también de otros asuntos. Jaime Álvarez nos va a contar todos los detalles de ese nuevo proyecto político Unidos 100%. Hablará con el presidente del partido, con Javier Vidal. Además, nos vamos a ir hasta la Peña La Perla de Cádiz para hablar de flamenco, también a la Galería de Arte Espacio 1 de San Fernando. Y hoy también nos ocupamos el Día de la Dislexia, que se celebra mañana. ...12:22 minutos... reciban el saludo de Jaime Álvarez, de esta que les habla Carmen Paul, encantados de compartir con ustedes este ratito de radio. En un día soleado donde, gracias a la autoridad portuaria, sabemos que la calidad del aire que hoy respiramos en Cádiz es buena. Información que nos ofrece, como cada día, la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Estamos en el Más de Uno, comenzamos.
Más de Uno, Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentesan.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Hoy estamos de fiesta en Cádiz, se lo estamos contando en Onda Cero. Es 7 de octubre y celebramos el Día de la Virgen del Rosario, patrona de nuestra ciudad. De este día y de otras cuestiones vamos a hablar en este momento con la teniente de alcalde y concejala de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo. Beatriz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Beatriz, es un día muy bonito el de hoy, jornada para demostrar además que Cádiz y la gente de Cádiz pues seguimos fieles, ¿no?, a nuestras tradiciones.
Absolutamente, ¿no? Hoy es un día grande para la ciudad, hoy sale nuestra patrona y bueno, todos los gaditanos y gaditanas tienen en torno a ella, bueno, pues un día festivo, un día muy bonito, un día para celebrar y un día para disfrutar estos momentos que nos unen, ¿no?
Además, el Ayuntamiento de Cádiz ha realizado una iluminación extraordinaria en la calle Sopranis, pensando en esta jornada y en la procesión de hoy. Cuéntanos.
Así es, ¿no? Bueno, viendo cómo podemos engalanar su paso y cómo podíamos seguir trabajando en torno a esta festividad, hablando un poco con el padre y con la cofradía, pues nos propusieron bueno, que a ellos les gustaría que la calle Soprani, es una calle muy especial, ustedes saben que por esa calle la patrona se recoge, es como, bueno, como diciendo un poco adiós al día de hoy, pues nos propusieron que sí se podía engalanar. Entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra y efectivamente hoy esa calle le dirá adiós a nuestra patrona a su paso con una iluminación, bueno, pues un poco diferente, ¿no?
Además, el ayuntamiento, tengo entendido que colabora, ¿no?, en otros ámbitos, como es la contratación de la banda Maestro Dueñas, que irá acompañando a la procesión del puerto de Santa María, ¿no? La banda es del puerto de Santa María, que irá tras la Virgen del Rosario.
Así es, nosotros tenemos, bueno, hacemos varias cuestiones que tienen que ver con el día de hoy. Nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la edición del cartel y de sacar esos carteles. También, como tú muy bien has apuntado, aportamos la banda de música que acompaña a nuestra patrona. Son ellos los que eligen que sea esta concretamente la banda que efectivamente la va a acompañar. Y además de eso, pues bueno, engalanamos, ¿no?, de forma especial, hoy está engalanado de forma especial con adornos florales, que también quizás sea una novedad porque no lo hemos hecho nunca así. Este año el convento de Santo Domingo está pues de una manera diferente y hemos decidido también, bueno, pues llevar esa imagen grande al edificio Amaya. No sé si ustedes han pasado por delante, pero en el edificio Amaya, bueno, preside pues un cartel gigante de ella, ¿no?, de nuestra patrona.
En estos días pasados, niños y niñas de diferentes colegios de Cádiz han hecho esa ofrenda de nardos, ¿no?, en Santo Domingo. Ayer el pregón a cargo de Luis Cabeza Delgado y hoy pues es el día de la procesión de alabanza a las 6 de la tarde, y como estamos comentando con Beatriz Gandullo, está todo ya a punto, ¿verdad?, y preparado.
Así es, ¿no? Han sido días muy bonitos. Los días de novena también han sido muy bonitos. Nos han, bueno, o sea, la iglesia de Santo Domingo se ha llenado, los fieles han acudido a, bueno, a venerar a la patrona, y desde luego ya esperando el día de hoy y esta tarde, que seguro que va a ser, bueno, muy emocionante.
Beatriz, y de una fiesta a otra, hoy vamos a disfrutar mucho de esta jornada, pero si hablamos de tradiciones, a finales de este mes de octubre, un año más, Cádiz va a celebrar la fiesta de los dos santos y ya hay pregonero, ¿no?, para esta fiesta.
Así es, ¿no? Para nosotros es una festividad muy emotiva, la preparamos con mucho cariño, los dos santos es algo muy nuestro, es algo único, y este año pues tenemos la grandísima suerte de que Elvis Rivero nos haya dicho que sí. Él va a ser el encargado de pregonar los dos santos y desde luego estamos deseando que llegue ese día para poder escucharle y para ver otra de sus magníficas obras, porque desde luego Luis todo lo que hace lo hace grande.
Por supuesto. Y aunque los actos aún no se han presentado de manera oficial, lo que sí se puede decir es que habrá fiesta de dos santos en los mercados de nuestra ciudad. Eso sí.
Sí, absolutamente sí. Además, este año viene cargado también de algunas novedades, que creo que a los niños y niñas estamos centrándonos mucho en que esta festividad llegue a los niños y niñas. Hemos mandado una circular a todos los colegios para que participen, y como decía, es verdad que, como tú bien has dicho, no hemos presentado todavía el programa de actos, pero lo tenemos casi listo y gira todo, bueno, en torno a esos niños y a esas niñas, a nuestros mercados, por supuesto, a la visita a los dos, tanto al Virgen del Rosario como al Mercado Central, donde vamos a tener una programación de actos, bueno, pues completa ese día. Y bueno, habrá alguna sorpresilla también que vamos a poder ir desvelando en los próximos días.
En los próximos días, aún quedan días. Y también quedan días para la cabalgata, pero aún así ya se sabe, ¿no?, que has anunciado que va a estar dedicada a la ciudad de Cádiz.
Pues sí, sin ninguna duda todos los años. Es una tarea ardua ver cómo lo vamos a plantear. La Navidad de este año también está muy avanzada. Habíamos planteado que, bueno, nos parecía como muy curioso que un niño de la ciudad pudiera ver pues no sé, la Alameda Podaca a sus superhéroes favoritos, ¿no? Uh-huh. Era como otras partes de la ciudad, ¿no? Nos parece como muy interesante vincular nuestra historia, nuestra ciudad, nuestros lugares emblemáticos, pues con personajes que los niños reconocen mucho y que no, habitualmente solo ven en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía algo como unir esas dos cosas. Estoy convencida de que cuando un niño en la avenida pues vea una carroza de la Caleta y vea a los superhéroes allí, pues espero despertarle cuanto menos ilusión, ¿no?
Por supuesto que sí. La ilusión que ya forma parte de ese día va a ser seguro muy bonito, pues ver, como dices, ¿no?, a esos personajes, a los superhéroes, pues en lugares de la ciudad. Serán 9 carrozas en esta ocasión. Beatriz Gandullo, muchísimas gracias por habernos atendido, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz.
A vosotros muy buenas tardes y que disfruten mucho de este día.
Gracias.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Es un mensaje de Chiclana Natural y Ecoembes.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de uno Bahía de Cádiz.
12:30, hablamos ahora del proyecto político Unidos 100%, nos lo cuenta Jaime Álvarez.
Pues sí, este jueves se presenta una nueva aventura política en la provincia de Cádiz. Van unas cuantas ya, pero esta vamos a ver cómo acaba, porque esta viene con un aval importante, que es la fuerza de... El germen, creo que se puede decir así, el germen de esta formación en una localidad en la línea de la Concepción, en la que ya van unas cuantas mayorías, y la siguiente, la absolutísima, de hecho es la más amplia a nivel de escaños que hay en todo nuestro país, porcentualmente al menos, es en la línea de la Concepción, la línea 100%. Que es el germen de 100% Unidos, que se va a presentar este día jueves aquí en Cádiz. Eso ya es un indicativo de cómo va la cosa. Quiero saludar a... Él es diputado provincial, no viene en calidad de vicepresidente de la Diputación, sino viene... No sé en clave de qué. Don Javier Vidal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime.
Secretario general... candidato, presidente.
Presidente actualmente del partido, bueno, de la ejecutiva que hemos elegido en el acta fundacional, presidente. Uh-huh.
Este jueves se presenta.
Este jueves por fin presentamos ya nuestro nuevo proyecto, como hemos dicho, un proyecto que nace del germen de la línea 100%, pero bueno, que ese germen se ha abonado con muchísimos partidos municipalistas y muchísima gente del resto de la provincia que se ha sumado el proyecto porque había una necesidad de hacer cosas diferentes y bueno, pues a ver esa, como os comentaba, esa aventura que iniciamos el jueves, hasta dónde nos lleva.
Es que le decía al principio que es una aventura, que no es una más porque viene con un aval de gestión en la línea de la Concepción y también de popularidad de la línea, que al fin y al cabo eso refrenda también una mirada también que se quiere extender a otros municipios.
Correcto, viene ya con un aval. Nosotros llevamos ya desde el año 2015 gestionando nuestro municipio, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, un municipio que era, y no sé si se puede decir, pero era el culo de la provincia, casi el culo de España, en todos los índices estábamos fatal. Y bueno, pues hemos cambiado a través de muchísimo trabajo, de una buena gestión, hemos llevado a nuestro municipio a ser un municipio normal, normalizar una situación en un ayuntamiento como el de la línea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de convivencia, desde el punto de vista social. Queda muchísimo por hacer, porque estamos muy mal, pero cada vez más el municipio se ha convertido en una ciudad normal de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia.
Eso es mucho decir, ¿eh?, para un municipio que tenía una deuda tan grande, tan losa, tan gigante como la línea, y además en la situación en la que está y en la que estaba.
Pues mucho que decir y además abre un camino, ¿no? Porque nosotros llegamos muchas veces cuando algunos miembros de otros partidos nos hablan y nos dicen y tal, nosotros somos la consecuencia de ellos. O sea, nosotros nacemos porque estábamos ya, el hastargo que teníamos de lo que estaba ocurriendo en nuestro municipio nos hace crecer, como, nacer como partido y después crecer porque la gente ve además que se aplican unos cánones de gestión por encima de cualquier otra cosa, no de una ideología de polarizar y de llevar a este mundo que tenemos hoy en día tan convulso de continuos estarismos, y sino poniendo por delante el interés del ciudadano y el interés en este caso del municipio. Y ese aval también pues lo hemos desarrollado en la Diputación, donde las áreas que lleva tanto mi compañero Sebastián Hidalgo como la que llevo yo directamente son las áreas que gracias a ellas hemos puesto en valor y en marcha una serie de planes, planes por concurrencia competitiva, que cualquiera pues puede verlo directamente en el, o sea, gestionamos de una forma diferente y queremos seguir haciéndolo en toda la provincia.
¿Quién va a estar en 100% Unidos este jueves? ¿Con quién?
En 100% Unidos este jueves, pues vamos a estar la ejecutiva, está conformada en...
Usted me ha entendido. ¿A quién le va a acompañar? ¿De qué municipios?
Pues mire, van a estar la ejecutiva y van a estar, en ella están representados el municipio de Algeciras, de La Línea, de Los Barrios y de Tarifa, perdón, y Chipiona. También van a estar compañeros.
Sí, son gobiernos, además.
Sí, sí, son gobiernos. Contamos también con, bueno, Miguel Alconcher, gobierna en Los Barrios, en Chipiona Luisa Parcero. Pues también contamos con compañeros y compañeras de, en este caso, la alcaldesa de Benoacao, Oliva. Otros alcaldes que estamos ahí intentando ver cómo y cuándo vamos dando los pasos. Pero va a haber gente de toda la provincia. Tenemos ya, hemos ido desembarcando poco a poco en la provincia. Tenemos tanto acuerdos con distintos partidos que se van a sumar a este proyecto, que el proyecto es uno solo, 100% Unidos, pero y como con personas de ciudadanos normales que se nos están acercando, y la verdad que esperemos que haya gente de todos los sectores, de todos los colores, y todo el que quiera venir, bienvenido.
Usted ha dicho, por ejemplo, el caso de Tarifa, que siempre que la formación local gobierna con el Partido Popular, ha dicho también en Chipiona, ha dicho también en otros...
Conil, Barbate, también va a estar con nosotros.
¿Esto es un aviso navegante al Partido Popular?
No, ¿por qué? Ya han intentado ya... esto es, o sea... ya nos intentan poner en un sector de la ciudadanía excluyéndonos de otro. Unos y otros están haciendo lo mismo. Nosotros aquí no venimos a quitarle nada a nadie. Nosotros venimos simplemente a intentar ilusionar nuevamente al electorado y al ciudadano de esta provincia. Y esa ilusión no tiene color político. O sea,
lo digo a nivel local, a nivel provincial y autonómico, eso es otro contar, eso es otra esto. Pero ahora mismo, además, también con las campanas de las autonómicas, también con las campanas de las municipales que vienen y las que vengan, que nunca se sabe en este país, pues veremos también qué pasa. Le decía por eso, porque esas formaciones que le acompañan a ustedes están ahora mismo gobernando con el PP. También la Línea está gobernando con el PP en Diputación Provincial de Cádiz, por eso se lo preguntaba, no por otra cuestión.
Sí, no. Nosotros gobernamos igual que gobernamos anteriormente con el Partido Socialista, ¿no? Esto es una cuestión simplemente de lo que creemos que es mejor para cada municipio. Me imagino que estos municipios, pues, en la libertad que tienen como partido en su momento, pues decidieron también gobernar con el Partido Popular, por los motivos que sean, ¿no? Pero ya te digo, ideológicamente nuestro partido no está posicionado en ninguno del abanico de colores que tenemos.
Nadie puede decir que Luis Mario Aparcero corresponda a algún color político, porque corresponde precisamente al suyo, a su partido político. Hablando de Chipiona, son todos municipios, además que todos comparten un problema, creo que se puede decir así, también el suyo, La Línea, que es la falta de inversiones por parte de la Junta y del Gobierno de España.
Son todos municipios de la provincia de Cádiz que todos compartimos ese problema. Ese problema también lo compartimos en el resto de la provincia. Si analizamos...
nos ponemos con eso ya en amplio. Pero...
Si analizamos, es que al final es eso, ¿no? Esta provincia pues sigue ocupando unos índices verdaderamente escandalosos en muchos factores, y todos negativos, de desempleo, de inversión en infraestructura, etcétera, 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 que hacen que la provincia de Cádiz sea diferente. Una provincia que tiene muchísimos recursos, pero que por los motivos que sean, pues la provincia no tiene la fuerza suficiente porque las personas que nos representan tanto en el Parlamento Autonómico como en el Parlamento Nacional, pues como yo siempre digo, como dije aquí la última vez que estuve, ¿no? Pues al final se deben a otros intereses, ¿no? eso hace que la provincia de Cádiz sea diferente y eso hace que la provincia de Cádiz pues nazca y este germen que nosotros desde la línea 100% hemos impulsado pues tenga esa florezca, porque al fin y al cabo hay una necesidad entera en la provincia. Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, la línea, tiene problemas graves en este Conil, Barbate, que te cuento, pero también lo tiene la propia ciudad de Cádiz, o también lo tiene Jerez, ¿no? Son ciudades además que tienen, ahora mismo venía oyendo el grave problema que tiene el aeropuerto de Jerez, ¿no? Con la falta de inversiones. O sea, nuestra provincia es una provincia que está...
Sí, pero el aeropuerto de Jerez tiene conexiones por carretera, cosa que Tarifa no tiene, por ejemplo.
La línea,
por ejemplo.
Yo vengo todos los días para acá, imagínate, ¿no? Y si tengo que ir a Conil, pues imagínate, y venir en tren desde Algeciras, por ejemplo, a Cádiz, totalmente inviable. Tenemos dos puertos de mercancía y puertos de pasajeros, ¿no? Entonces, la situación de la provincia es un poco rocambolesca. Lo que pretendemos con este nuevo proyecto, pues, poco a poco, y como decíamos nosotros, como decíamos en la línea, seguir creciendo como municipio, pero necesitamos que crezca nuestra comarca, que crezca nuestra provincia, porque queremos, no queremos ser una bolsa residual, queremos ser una provincia puntera, porque tenemos además todo lo necesario para ser una provincia puntera dentro de Andalucía, dentro de España también, lógicamente.
¿Autonómicas?
Autonómica nos vamos a presentar, si todo marcha como queremos, nuestro objetivo es estar en el Parlamento de Andalucía. Nuestro objetivo es intentar, como te he dicho, antilusionar al ciudadano, presentar una candidatura a las elecciones autonómicas, igual que estamos haciendo con la línea, nosotros no nos ocultamos, hacer con la provincia de Cádiz en la autonómica, tener una voz propia del gaditano, de la gaditana, en el Parlamento de Andalucía y una voz propia que dependa de lo que se decida en Cádiz, no de lo que se decida o en Sevilla o en Madrid en este caso. Y que aparte, pues que esa voz propia que tengamos en el Parlamento de Andalucía tenga claro desde el principio lo que nosotros tenemos claro en nuestro municipio. Trabajar por y para la línea, únicamente.
Y apoyar a quien dé.
Hemos pactado con el PSOE, hemos pactado con el PP. No tenemos ningún tipo de línea roja ni con otro. No nos gustan los extremismos, de una parte ni de la otra. Tenemos que apoyar a quien dé y llevar la lógica a la política. El problema que tenemos hoy en día aquí es de que no se aplican soluciones a los verdaderos problemas de la ciudadanía, bajo nuestro punto de vista, y todo se intenta polarizar, todo es o azul o rojo. Y al final el ciudadano está cansado de eso. Nosotros convivimos, y lo hemos demostrado durante 10 años, gente de ideología muy diferente en un proyecto común que pone por encima de todo la necesidad de una buena gestión. Una gestión que permita que el ciudadano se sienta a gusto en su municipio.
Además, que el caso de la línea es especialmente paradigmático porque es que había un evidente problema en el ayuntamiento y además...
Una deuda terrible, un problema de personal, un problema de abandono de los servicios públicos. Recordamos que antes que entráramos nosotros, pues me recuerdo que la policía municipal patrullaba en autobús, un programa muy curioso de aquello, no tenía ni coches para poder patrullar, que los servicios públicos, bueno, pues no se podían casi ni prestar, ¿no? Se llegó a tener 11 deudas acumuladas con los trabajadores municipales y el ayuntamiento solamente trabajaba para poder pagar las nóminas, ¿no? Etcétera, un largo etcétera. Pero que esto también ocurre en nuestra provincia. Nuestra provincia necesita inversiones. Y la inversión fundamental viene por la infraestructura. También necesitamos inversiones en educación, porque el grave problema que tiene esta provincia con el narcotráfico florece cuando falta educación. Necesitamos después que esa educación pues permita que la gente tenga un desarrollo profesional adecuado. Necesitamos potenciar nuestro campo o mantener nuestro campo, evitando que el campo pues pase en un segundo plano y tenga los problemas que está teniendo este sector primario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que al final venimos aquí. ¿Y por qué no? Yo lo que digo es por qué no nos ilusionamos y por qué no pensamos todos los ciudadanos de esta provincia de que esto puede ser posible.
Pues lo veremos este jueves, decía a las 7, ¿verdad? Es el acto en el Hotel Spa Cádiz Bahía, ¿verdad?
Efectivamente, a las 7 haremos la presentación, una cosa simple, simplemente presentar a la ejecutiva, ponerle
hombre, y ver caras. Que yo creo que también está la gracia de eso.
Lógicamente, extra nuestro alcalde y a partir de ahí, pues bueno, ya no son conjeturas, sino ya es una realidad. 100% unido se va a presentar a las elecciones autonómicas, es nuestro objetivo. Esperemos que sea en mayo para que nos dé tiempo a poder llegar a todos los rincones.
No, ya lo
tengo claro. Y 100% unido se va a intentar presentar en la mayoría de los 45 municipios y islas que existen en nuestra provincia. Intentaremos pelear por eso, pero también, como decimos cuando vamos por ahí, si la gente de cada municipio quiere cambiar su municipio. Si la gente lo que quiere es seguir con lo que tiene, pues es su decisión. Nosotros ahí no vamos a imponer nada. Un partido un poco atípico en ese aspecto.
Javier Vidal, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaime.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día a mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
¡Canasta, no nina!
Disfruta con un consumo responsable.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul.
Es un mensaje de Chiclana Natural y Ecoembes.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mente Sana.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyer o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
101.4 FM y 91.4 FM.
En su afán por promocionar y preservar el flamenco de nuestra tierra, la Peña Flamenca La Perla de Cádiz cuenta durante el año con un sinfín de actividades. Y de vez en cuando nos gusta llamar a la puerta de este emblemático lugar y saber de primera mano los próximos eventos que tienen programados. Vamos a saludar a nuestro querido amigo Paco Real, presidente de la Peña. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Paco, como decimos siempre, no paráis de regalar arte a todas las personas que se acercan hasta la Peña. Siempre actuaciones en directo y de calidad, ¿no? En un ambiente, bueno, que no puede ser mejor, ¿no? Pero además sí. Estáis siempre apoyando causas solidarias. En los próximos días hay citas importantes de las que vamos a hablar ahora, pero me gustaría destacar, en esta ocasión hay una para ayudar, ¿no? A un chico de Chiclana llamado Abraham.
Sí, efectivamente.
Cuéntanos, por favor, vamos, Paco.
Pues mira, te cuento por encima porque esto es muy extenso. Esto va a ser para el mes de noviembre, uh-huh. Para el mes de noviembre, y la verdad sea dicha que está publicado recientemente y eso es la solidaridad de la gente, se han volcado y vamos a ver dónde lo vamos a poner. Porque vamos,
qué bien, qué bien.
Pienso yo que sé, que nuestra peña siendo tan grande se nos va a hacer pequeña. Viene, como tú bien has dicho, viene un recital de cante de Antonio Núñez, Rancatino Chico, que vendrá acompañado al toque por Antonio Higuero y a las palmas por Nainrea, Edu Gómez y Luis El Pijote. Esto va a ser, como tú bien sabes, beneficio íntegro todo para Abraham. Aquí no va a cobrar ni el portero. Aquí no cobra nadie, todo va a ser íntegro para su familia porque le hace mucha falta.
Por supuesto.
De hecho, te adelanto que en este mismo mes, ya que estamos hablando del tema este, a finales de mes tendremos otro homenaje a la misma persona, pero en vez de ser de flamenco va a ser de carnaval. Uh-huh. Eso lo están, vamos, que ya lo van a presentar el cartel, con que a final de mes también tendremos otro acto solidario para nuestro querido Abraham.
Para nuestro querido Abraham, por supuesto, todo nuestro cariño. Y qué bonito, ¿verdad? Que como acabas de decir en este momento, que se vaya a quedar pequeña la peña, que generosa es la gente, que generosos son los artistas, tanto del carnaval como del flamenco, ¿no?
Exacto, Carmen, te puedo decir de que todavía no están puestas ni las entradas a la venta y al precio de 15 euros, porque lo hemos puesto muy barato, porque lo que se trata uh-huh. es hacerlo antes. Vamos a hacerlo con sillas numeradas para poder meter a algunas personas claro. más, tú sabes, el espacio de las mesas. Y la verdad sea dicha que no están puestas, pero sí está reservada más de la media del foro y está, uh-huh. vamos, reservado. Que yo creo que en 3 días, 4 días nos vamos a quedar sin entrada.
Estupendo. Toda ayuda es poca para esta persona, para nuestro querido
sí, que verdad.
Abraham, que coincide además con el Día Internacional del Flamenco, Paco, el día 15, ¿no?
No, lo hemos cogido al revés, ¿eh? No es que haya sido coincidión. Ajá. Ha sido que mi hijo, que tú sabes, Naín,
sí.
que es el que lleva todo el tema de flamenco aquí desde el principio, hace ya unos pocos de años que lo lleva él, para eso está más preparado que yo en el tema este, y él dice, papá, el día 15 de noviembre, que es el Día Mundial del Flamenco, que mejor que lo que quiere el Aloncito de darlo ese día. Digo, pues mira, muy bien escogido, y la verdad que lo vamos a dar el día 15 de noviembre, este gran espectáculo.
Pues ese recital de Rangapino Chico a beneficio de Abraham, como decimos, es el 15 de noviembre, así que te llamaremos a principios de mes para que nos vayas contando más novedades de este evento, pero antes vamos a poder acercarnos por la peña, como siempre, porque todos los viernes hay flamenco en directo, viernes y sábados, ¿no?
Sí, sí, sí. Para este viernes tenemos una joven bailadora, que creo que la conoces tú ya, la Beatriz Santiago.
Es una maravilla.
Maravilla. Que viene acompañando el arcante, nada más y nada menos, que María José Fernández, hermana, como tú dices, de la May Fernández, y nuestro querido Alejandro Silva. Y al toque, pues, vendrá Pablo Heredia.
¿Eso será este viernes? Vendrá.
Este viernes. Y para la semana que viene vamos a tener una semanita un poquito, digamos, muy calurosa. No por la calor, sino por lo que viene.
Por lo que viene.
Porque el día 17 viene una japonesa que ya fue finalista en nuestro concurso hace algunos años. Pero, curiosamente, el año pasado se trajo el premio Desplante, uno de los premios más prestigiosos que hay en el flamenco, del cante de las minas, como tú bien sabes, y se trajo el primer premio Desplante, vamos,
sí.
Es la Yunco.
La Yunco, yo recuerdo además cuando ganó el premio, sí. Lo recuerdo, aquí en Cádiz.
Exactamente, pues la Yunco estuvo hace unos pocos de años en nuestro concurso, quedó finalista, no se llevó el primero, pero fue un tercero, y ahora a los pocos de años, vamos, concretamente el año pasado, se presentó a este prestigioso concurso y se ha traído el premio Desplante, un premio muy considerado y muy bien pagado. La verdad que se ha dicho de las dos maneras, que va a venir al cante con Emilio Florido y al toque por Juan Manuel Fernández, y a Las Palmas vendrá acompañándolo Nain, mi hijo.
Qué bueno. El viernes 17, sí. Pero antes... No, esto será el viernes 17, sí, y después el sábado...
El 18 tendremos a ese fenómeno como es esta gitana, Mara Rey.
La que
normalmente le canta a los farrugos, bueno, ya tantísimo, ¿no? Pues ella va a dar un recital de canto aquí el día 18, o sea, por eso te digo que vamos a tener un fin de semana bastante calentito, El día 18 vendrá... ella cantándole aquí a todos los que quieran animarse por aquí por la Peña de la Perla.
Y como decimos siempre, que las puertas están abiertas a todas las personas que se quieran acercar a la Peña, que no hace falta pertenecer a ninguna asociación ni ser de allí, cualquier persona puede acercarse a la Peña.
Por supuesto que sí, de hecho eso se demuestra todos los viernes, de que el 80% de las personas que están ahí, de los espectadores, no tienen que ver nada con la Peña. Y yo, Carmen, aprovechando que estoy hablando y dame el espacio este, te quería comentar que yo creo que está tú al corriente porque recientemente ha salido en prensa, la Peña de la Perla va a hacer acto de presencia en el Teatro Real de Madrid, en el prestigioso Teatro Real de Madrid, con el nombre de la Peña de la Perla. Eso va a ser para el mes de mayo y vamos a estar allí 3 días, día 20, 21 y 22.
Pero por favor, esto me lo tienes que contar con más detalle,
Con más detalles, pues te lo contaré cuando tú me des un tiempo, pues te lo contaré. Y vamos a ser actos de presencia aquí por primera vez en ese prestigioso teatro como es el Teatro Real de Madrid. Y estaremos en mayo, como te digo, el día 20, 21 y 22, en dos funciones, no una, sino dos funciones. Vendrá al baile Junco, vamos a llevarlo a una representación de CAI junto, y el cante de Caracolillo. Y por supuesto con la sonanta de Jaime de la Isla y Las Palmas de otra vez chiquillo este de aquí de la Peña, de Nain.
Pero bueno, qué maravilla, en el Teatro Real va a estar presente la Peña La Perla de Cádiz.
Sí, este es el ciclo que van a hacer flamenco. Y entonces van varias entidades y organizaciones, y entre ellas va una de las, por mí, una de las mejores peñas, no de las mejores, sino de la más antigua que hay en España, como es la Peña de la Platería, va a ser también acto de presencia ahí, el Cante de las Minas, también va a estar allí, Juan Breva de Málaga, o sea, entidades muy reconocidas en el mundo del flamenco, y cada peña va a tener dos o tres espectáculos. En nuestro caso, vamos a tener 3 días con dos funciones, ya te digo, eso es para mayo. Ya te quieres más adelante, pues
Te
adelanto Esto es interesante porque para nosotros ha sido una satisfacción muy grande. Esto sí que te digo que esto lo ha organizado todo mi hijo Nain, que esto es el contrato que le salió a él, ahí estando en Japón precisamente, y le propusieron esto y enseguida, pues claro, como representante de la peña, como vicepresidente de la peña, pues quien dice que no al Teatro Real.
Por favor.
Y por supuesto que estaremos allí.
Hombre, si tiene que estar en ese lugar, en ese Teatro Real, las entidades más reconocidas de España, pues tiene que estar la Peña La Perla de Cádiz, evidentemente.
Exactamente.
Ahí tiene que estar.
La verdad que ha sido una satisfacción, mano, cuando me lo comentó mi hijo, de papá, mira, ¿qué te parece a ti esto? Y bueno, por Dios, no me digas. Y estuvimos recientemente, hemos estado allí, estuve con mi hijo en la rueda de prensa allí en el mismo Teatro Real, que se hizo hoy una conferencia, en fin, y estuvo y bailó precisamente uno de los representantes de la platería, la Moneta, la uh-huh. bailadora. Y estuvimos allí, vamos, fue espectacular. Yo me quedé alucinado. Yo cuando vi esto, me parecía imposible de que nosotros pudiéramos ahí representando a Cádiz.
Pues vais a estar, porque sois una de las peñas flamencas más importantes que hay en el país, de las más señeras. Y como lo decimos siempre, que tenéis música en directo todos los fines de semana y música de calidad, flamenco de calidad, y siempre las puertas de la peña abiertas para todas aquellas personas que se quieran acercar. Paco Real, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos hablando.
Vale, gracias Carmen, a ti. Hasta ahora.
...12:55 minutos.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentes Sanas.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez. Onda Cero.
Ahora nos vamos a ir hasta San Fernando, vamos a pasear por la calle Real, nos vamos a detener en el número 12 y vamos a entrar a través de la radio en la Galería de Arte Espacio 1. Allí en estos días se puede ver la exposición Naturaleza en Azul de Emma Lápiz. Vamos a saludar al responsable de la galería, Alfonso Arenas. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Alfonso, antes de hablar de la obra en sí, ¿qué destacarías de Emma Lápiz como artista?
Su capacidad camaleónica uh-huh. de pasar de un tipo de pintura más expresionista a ir a la sencillez de la cianotipia. Yo creo que eso es una gran artista, sin duda.
Hablas de la cianotipia, que es la técnica, ¿no?, que utiliza Emma en esta exposición, rescata, ¿no?, esta técnica para hacer estos cuadros.
Sí, la cianotipia es una técnica fotográfica y de impresión artesanal que consiste en producir imágenes a través de unos líquidos fotográficos que con la solarización se convierten en un color azul cobalto. Y eso es lo que podemos ver en la galería.
Obras, además, son obras de gran formato y donde el tema principal es la flora de Cádiz, ¿no?, de la provincia.
Efectivamente. Ella contaba que iba por el campo, sobre todo de Chiclana, recogiendo plantas para luego solarizarlas y convertirlas en obras de arte.
Pues Alfonso, simplemente que nos recuerdes hasta qué día podemos ver esta exposición y qué destacarías de ella.
De la exposición sí. en sí, ¿verdad? Pues que van a ver una obra en conjunto muy, ¿cómo diría? Como concepto muy bien. Uh-huh. Todo gira en torno al azul, la galería se convierte en un espacio azul, con las plantas y la naturaleza, y la exposición va a estar hasta el día 20 de octubre. Me gustaría corregir una cosa, que no es la calle Real número 12,
vaya,
sino 128.
128. 128, no sé por qué he dicho 12. Bueno, pues por favor, te pido disculpas, Alfonso, no sé por qué he dicho 12. Lo tenía, pues, tenía metido en la cabeza el número 12, no sé por qué razón. Te pido disculpas.
Eso va a tocar en los ciegos.
Lo apuntaremos. Entonces, número 128.
Eso es.
En la calle Real. Ahí está esta exposición, ahí está Espacio 1, esta sala de exposiciones donde además de muestras pues organizáis muchísimas otras cosas como conferencias, talleres y sí. ¿Verdad? Muy muy interesantes sí. También. Pues Alfonso Arenas,
ahora
gracias.
Ahora queremos hacer una jornada esotérica. A ver qué tal sale.
Venga,
porque ahora con octubre, Halloween, pues esas cosas dan mucho de sí.
Nos lo vas contando, Alfonso Arenas, gracias.
Gracias a ti, Carmen. Buenas tardes.
Ahora en Cádiz, si es Ford, es Tisa Ford. Con la experiencia de una gran trayectoria, Tisa llega como concesionario oficial Ford a Cádiz. Innovación, confianza y servicio, ahora también en tu ciudad. Tisa Ford Cádiz, tu nuevo concesionario Ford. Visítanos y descubre todas las novedades en Tisa Ford Cádiz.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
12:59 minutos, vamos a hacer ahora un alto en el camino, porque ahora vienen las noticias de España, del mundo, noticias de Andalucía, y después volvemos por aquí con más cositas, con la información más cercana, en este 7 de octubre, Día de la Patrona de Cádiz.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 de la tarde en Noticias Mediodía, en nuestra primera parada en Moncloa, rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Acaba de empezar con primeras preguntas a la portavoz sobre el decreto de embargo de armas a Israel. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Y la primera pregunta para la ministra portavoz ha sido cuál es la posición del gobierno, si tiene conocimiento de lo que van a hacer el resto de los grupos parlamentarios. Ha dicho que van a estar hablando, que están hablando hasta el último momento con todos y cada uno de los grupos parlamentarios y que lo importante, ha dicho, es que se apruebe el Real Decreto.
Evidentemente nosotros, como saben, estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto, sobre todo porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad.
Este es el argumento principal del gobierno, sentir generalizado de la sociedad, pero como decimos, el Ejecutivo dice que el Grupo Parlamentario Socialista es el que está dialogando en el Congreso con todos y cada uno de los grupos.
Están dialogando, sí, la votación, no obstante, sobre este decreto de embargo de armas se ha aplazado hasta mañana porque se ha entendido que hoy, el día del aniversario de la matanza, no era la mejor jornada. El caso es que el debate sí va a tener lugar, se votará mañana. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, por lo que sabemos ha sido Junts quien proponía en la Junta de Portavoces el retraso de la votación esta mañana. Desde el primer momento al PP, el que parecía dispuesto a secundar la idea, le parece bien, incluso a retrasar el debate hasta la semana que viene, y al PSOE tampoco le parecía mal, de hecho llevaba su propia propuesta de retraso. Pero Junts sabe que esto tiene que ser por unanimidad y ha exigido que conste que la propuesta es suya. Podemos tiene, por tanto, 24 horas ahora para presionar al gobierno si quiere su voto a favor de dicho embargo.
Veremos qué es lo que sucede, lo sabremos en las próximas horas. Mientras tanto, siguen las negociaciones sobre la propuesta de Trump para Gaza en el Cairo, coincidiendo con este segundo aniversario de los atentados. La organización yihadista acaba de asegurar que acepta entregar las armas, pero el control de la franja no, sobre el control de la franja y el futuro de los rehenes no ha dicho nada a Asunción Salvador.
Una fuente qatarí ha reconocido que quedan detalles todavía por cerrar, pero jamás se adelanta que no va a aceptar la creación de un comité internacional que gestione la franja durante un periodo de transición, un punto esencial recogido en el punto 9 del plan de Trump, si se aviene jamás a entregar las armas. Una cuestión que a priori también se presentaba como uno de los puntos más difíciles en las negociaciones. Lo que más urge en esta primera ronda, en cualquier caso, es acordar un plazo para un alto el fuego temporal y estipular los detalles logísticos para el intercambio de rehenes. Todos los rehenes quiere Israel que vuelvan vivos y muertos por presos. Continúan, de momento, a esta hora, las negociaciones en Egipto.
La UCO prepara un oficio con datos sobre la vida íntima de José Luis Ábalos que confirman que Koldo sufragó viajes a personas que mantuvieron con el exministro encuentros de carácter personal. Es una de las conclusiones que se extraen del último informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Evalle Manzares.
Del 15 al 16 de septiembre de 2020, Coldo envía billetes de tren a Teruel por un importe de 490 euros. Coincide con la estancia de Ábalos en El Parador, donde siempre ha negado cualquier tipo de fiestas con prostitutas. La UCO lo incluye como uno de los gastos relacionados con billetes de transporte sufragados por Coldo y su exesposa a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal. La conclusión la extrae de conversaciones que, según el informe de la UCO, al afectar a la vida íntima del investigado, serán aportadas en una carpeta diferenciada en oficio aparte. La Guardia Civil cifra en casi 5.000 euros los gastos de billetes y alojamiento de terceras personas vinculadas a estos encuentros personales, como una tal Rosa Rumana, jefe Valencia, e incluye pagos a Ofelia, Michel Brasil y Rosalía.
Hoy le han preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, por la supuesta financiación irregular del Partido Socialista.
Yo estoy absolutamente convencido de que el PSOE no tiene financiación irregular de ningún tipo. Más bien lo que estamos viendo es gente que más que dar al partido se ha llevado del partido, ¿no? Y eso es distinto, ¿no? Y entiendo además que adornado toda la operación con unas expresiones, con una jerga que es absolutamente lamentable y que es a mi juicio muy bochornosa, sí.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 7 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
¡Qué aburrimiento!
¿Cómo? ¿Es el armario el que está hablando?
Sí, soy yo. ¿No ves que esto es siempre lo mismo? Me tienes igual que otros armarios. Dame algo diferente a los demás.
Vale, pero ¿y dónde busco eso?
¿Dónde va a ser? En Españolo, que aunque sea otoño, siempre tienen cosas muy alegres y muy nuestras.
No se diga más. ¿Sabes dónde tienen tiendas?
En Españolo.es puedes ver dónde tienen tiendas, además de esa misma tienda online.
Españolo, no dejes que tu armario se aburra.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 7 de octubre. La Asociación AMAMA de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama se reúne esta tarde para decidir la forma de demanda que quieren presentar contra el Servicio Andaluz de Salud por los retrasos en la comunicación de los resultados del programa de cribados, quienes ya han presentado sendas denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, son Izquierda Unida y Adelante Andalucía, contra los tres consejeros de salud que ha habido en los gobiernos del PP en la Junta, la viceconsejera y la gerente del SAS. Quiere que sean investigados por homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión de prestar servicios sanitarios. Desde la Junta defienden que han reaccionado en cuanto han conocido el problema y que se dedican ahora a resolverlo. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, insiste en que esta semana van a conocerse los resultados de las llamadas que están haciendo para conocer la situación de las posibles afectadas y mañana será presentado el plan de choque. En Algeciras hoy se retoma el juicio por el naufragio del pesquero Ruamar, donde fallecieron seis personas. Es el turno de declaraciones
de los acusados. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
En concreto, son 6 los acusados. Uno de ellos se encuentra en paradero desconocido y con una orden de búsqueda. Recordemos que el hundimiento se produjo en 2020 y cuando supuestamente el barco transportaba un alijo de drogas. Hoy, además, se van a analizar las escuchas telefónicas y los dispositivos de geolocalización.
En Málaga, la policía local ha detenido a un hombre de origen marroquí que agredió sexualmente a una menor de edad, a la que además intentó atacar con unas tijeras. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de octubre en el Paseo Marítimo. El detenido abordó a la menor con unas tijeras amenazándole para que mantuviera relaciones sexuales con él y comenzó a realizarle tocamientos. Cuando ella trató de alejarse, el hombre intentó agredirla con las tijeras y también a un testigo que defendió a la joven. Después huyó a nado, aunque finalmente fue detenido.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja de 6 a 2 años y 3 meses la pena a un hombre por distribuir pornografía infantil. Estima el recurso del interesado y no quedaría así probado la difusión intencionada del material pedófilo encontrado en sus dispositivos.
En Ceuta, la Confederación de Empresarios pone a disposición la nueva guía práctica para ayudar a los comercios locales a vender por Internet. Un manual que ofrece información sobre cómo aplicar los impuestos, gestionar envíos y cumplir con los trámites aduaneros para vender desde Ceuta al resto de España y al extranjero. La guía está dirigida a autónomos, pymes y grandes comercios.
En Córdoba, los obispos del sur, reunidos en su 160 asamblea, confían en el avance de las negociaciones con la Consejería de Desarrollo Educativo para renovar el acuerdo vigente desde 1993. Los obispos han orado por la paz y recordado que ningún fin justifica medios inhumanos contra un pueblo como lo que ocurre en Gaza.
En Granada, Comisiones Obreras y UGT han presentado esta mañana, con motivo del Día del Trabajo Decente, un informe de siniestralidad laboral a las puertas de la patronal, a la que piden una mesa de diálogo para abordar problemas como que la provincia encabece la siniestralidad laboral de accidentes sin itinere de Andalucía, además de protestar por el alto número de muertes ocurridas durante jornada laboral en lo que va de año. Ya son 13.
En Huelva, agentes del Seprona de la Guardia Civil han detenido a 6 personas e investiga a otras 2 tras intervenir 7 toneladas de marisco bivaldo procedentes de Portugal y no aptos para el consumo. El grupo criminal investigado se dedicaba a la venta de moluscos bivalvos que eran comercializados a nivel nacional y europeo.
En Jaén, la empresa japonesa Takahata, con sede en La Carolina, se une al clúster del plástico. Con esta nueva incorporación ya son 51 las compañías que forman parte de esta entidad.
Y en Sevilla se cumplen hoy 2 años del asesinato de la joven sevillana israelí Maya González Villalobos. Cumplía el servicio militar obligatorio en Israel cuando el grupo terrorista Hamás llevó a cabo su salvaje atentado contra un festival de música y varias localidades de la frontera con Gaza. Fueron asesinadas unas 1.200 personas, entre hombres, ancianos, mujeres y niños. Más noticias de Andalucía a las 2:10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
Hay hoteles que nos miman y sorprenden, que nos dan vida y nos hacen sentir en casa, que se quedan con nosotros aún después de irnos. Senator Hotels and Resorts, todo el año contigo.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo, el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde. En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
4 FM y 91.4 FM.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Seguimos en Onda Cero y seguimos de fiesta. Se lo estamos contando aquí en esta emisora. Es 7 de octubre y celebramos el Día de la Virgen del Rosario, patrona de nuestra ciudad. Y se está convirtiendo, yo creo que ya, en una tradición llamar en este día al pintor Antonio Álvarez del Pino. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de saludarte, que digo yo que se está convirtiendo ya en una costumbre, bonita costumbre, ¿eh? Porque siempre es un placer hablar contigo, pero igualmente, te llamamos todos los 7 de octubre para que nos hables de la imagen de la patrona, porque
de la patrona,
quién mejor que tú, ¿verdad? Para contarlo. La Virgen del Rosario, que está en el convento de Santo Domingo, y como siempre, Antonio, cuéntanos un poquito de la historia de esta imagen.
Sí, como bien has ido adelantando, es una imagen, la patrona de Cádiz está asociada muy en la memoria colectiva a la Orden de los Dominicos, que es una orden que se instaló en Cádiz en el siglo XVI, en el mismo sitio en el que se encuentra todavía, y que tuvo mucha importancia, para ellos tuvieron mucha importancia la predicación del rosario, del rezo del rosario. Entonces es una costumbre piadosa popular la de rezar el rosario, que los dominicos la fueron predicando y poco a poco se fue implantando en la ciudad, y de ahí viene la vocación de la Virgen, de la patrona, la Virgen del Rosario, ¿no? La imagen que sale esta tarde de la Virgen del Rosario es una imagen del siglo XX, uh-huh. No es la primera imagen de la Virgen del Rosario, la devoción del Rosario, tenemos que hablar en este caso, es una devoción muy accidentada, porque ha tenido varias imágenes que han ido desapareciendo con las circunstancias históricas. La galeona, por ejemplo, fue mutilada, no ha desaparecido, pero fue muy mutilada en el asalto anglo-holandés a finales del siglo XVI, en 1596. Las tropas del conde Essex entraron en Cádiz por la barra de Puntales, como se sabe, y arrasaron con la ciudad. Entonces, pues una de las cosas, como eran protestantes, pues llevaron a cabo en la ciudad actos iconoclastas, o sea, de destrucción de iconos sagrados. Entonces, pues tirotearon la Virgen del Pópulo, que es una devoción. Cádiz es una ciudad como sabes, con mucha reminiscencia italiana. Entonces, la devoción a la Virgen del Pópulo, incluso tenemos todavía un barrio, el barrio del Pópulo, ¿no? Es muy importante. La Virgen del Pópulo en italiano es la Virgen del Pueblo, o sea, una patrona como tal. Entonces tenía un cuadro con la representación de la Virgen del Pópulo en el Arco de los Blancos, que cuando las tropas llegaron, pues la tirotearon, ¿no?, el lienzo. Eso fue uno de los ataques que hicieron iconoclastas, y otro a una devoción que era muy importante de la ciudad, y otro de ellos fue la galeona, ¿no?, que la amarraron a un caballo y la fueron arrastrando por la ciudad hasta que la destrozaron. Entonces ahí ya hubo un primer cambio, uh-huh. un primer cambio de imagen que duró hasta principios del siglo XX, hasta principios del siglo XX, que hubo otra imagen que fue destruida en el año 31, y a partir de ahí se le encarga a un fraile dominico, curiosamente, que tenía un taller artístico muy grande en Madrid, que se llamaba Félix Granda, que él era una especie de empresario de objetos religiosos, porque también hacía cosas de orfebrería, cálices, no solo hacía esculturas, sino que tenía una empresa con empleados trabajando y que vendían objetos religiosos para las parroquias, para los conventos, para las iglesias y tal. Entonces, entre ellos hizo la corona de la Virgen, que es muy singular, la Virgen del Rosario tiene una corona. Esta tarde que nuestros oyentes
se fijen en ella, ¿no?
Calle, se fijen en la sí. corona, porque tiene una forma de avellana, es un diseño ya del siglo XX mediado, que está influenciado por el modernismo catalán de Gaudí, por el Art Nouveau y tal. No es el modelo barroco clásico, sino que tiene una estructura bastante curiosa y muy original de la Virgen del Rosario. Y hizo una imagen de la Virgen del Rosario que no llegó a gustar mucho en la población gaditana, porque él hizo un retrato, lo que los historiadores del arte llaman un retrato a lo divino, que es coger a una persona real y utilizarla como modelo para una imagen religiosa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en este caso los artistas, cuando hacen un retrato a lo divino, cogen al modelo real, lo modifican un poquito para que no sea reconocible. Lo divinizan un poco, sí. De ahí el nombre, retrato a lo divino, ¿no? Cuando tienen que hacer un cuadro de la Virgen, por ejemplo, Murillo, las Inmaculadas de Murillo, sabemos que pintaba a sus hijas. Eso es un dato histórico que se conoce. Pero claro, la divinizaba, no era su hija literalmente. Sí. Utilizaba los rasgos principales para crear la imagen de la Virgen, pero después cogía y le daba lo que llaman los historiadores del arte unción sagrada. O sea, que no se ve, que no sea un retrato de la persona como una fotografía, sino que haya cambios de manera que le sirva de inspiración, pero que no sea del todo reconocible, ¿no? En este caso, la imagen que hizo Félix Granda era un retrato de una mujer real, pero un retrato muy literal que la gente del pueblo casi reconocía a la persona. Entonces era una imagen que no llamaba la devoción, porque la gente no veía a la Virgen María, veía a una señora disfrazada de Virgen María realmente. La imagen es muy bonita, yo he visto fotos en blanco y negro, pero sí que es verdad que no tiene ese halo sobrenatural que tienen que tener las imágenes sagradas, que hay, imágenes, aunque no sean muy, muy agraciadas físicamente, pero sí tienen ese halo de santidad, que es lo que le lleva a que una imagen religiosa sea la diferencia entre una imagen religiosa y una escultura normal y corriente, ¿no?
Entonces,
que tiene que mover a la devoción. Total, que
hubo que hacer una modificación, ¿no? Entonces.
Sí, no, esta imagen pues la sustituyeron por la actual. La sustituyeron directamente por otra, no hizo modificación, sino que la sustituyeron por otra de un autor que es la actual, que es la que tenemos actualmente, de los años 40, un autor, Manuel José Fernández Andés, un autor sevillano, muy cercano a la orden de los dominicos. Curiosamente, los dominicos en este caso siempre han trabajado con gente muy afín, aunque Félix Granda no le dieron resultado positivo, siendo Félix Granda dominico, pero este escultor sevillano, Fernández Andés, que fue discípulo de Sebastián Santo, uno de los grandes artistas del siglo XX andaluz, pues este autor, que murió relativamente joven, tuvo una vocación de fraile dominico, incluso fue postulante para la orden dominica y tal, aunque al final no se metió a fraile dominico, pero que siempre tuvo una cercanía muy grande con los dominicos y tal y cual. Entonces le encargaron la Virgen actual, la Virgen del Rosario, que es todo lo contrario a la imagen que ofreció Félix Granda. Es una imagen muy divinizada, una imagen de un rostro muy infantil, muy aniñado, prácticamente de un adolescente. La Virgen del Rosario tiene unos rasgos casi de persona de 12 o 13 años. Es de una niña preadolescente. Los rasgos no tienen la menor humanización de una señora hecha y derecha, sino que es una imagen muy mística, un rostro muy ovalado, muy dulce, prácticamente de una niña, ¿no? En la representación de la Virgen sin pecado, ¿no? Un poco. Entonces, él hace una imagen muy idealizada. La figura del niño, la Virgen del Rosario, tiene el niño en los brazos. Entonces, el niño es un niño antiguo, es el niño de la imagen del siglo XVI, de autor que desconocemos, que el niño milagrosamente se salvó. Y las vírgenes posteriores que hemos hablado, pues fueron teniendo la misma imagen del niño. O sea, el niño Jesús que tiene la Virgen del Rosario es el original del siglo XVI. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que le iban adaptando la Virgen nueva que se iba fabricando al niño original, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la Virgen del Rosario, que va pocas patronas de ciudad, tienen una historia tan accidentada.
Sí.
¿Qué ocurre? Que, claro, en los cambios políticos, cuando hay cambios políticos violentos, por decirlo así, una invasión, una guerra, no sé cuánto, pues siempre se suelen atacar los símbolos sagrados de las ciudades, ¿no? Entonces las patronas, pues como símbolo sagrado de una comunidad, pues ha sido atacada en varias ocasiones con cierta fuerza. Entonces eso pasa en el caso de Cádiz con la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, curiosamente, ha sido una devoción que ha sufrido de manera muy visible, muy clara, los elementos históricos, ¿no? Primero la parte de la época antigua, después los disturbios de la Guerra Civil en el siglo XX, de la República, el asalto holandés del siglo XVI. O sea, que ha habido, que es una devoción que se ha mantenido en la ciudad. La devoción a la Virgen del Rosario en la ciudad tiene mucha fuerza. Muchas niñas en Cádiz se llaman Charo, se llaman Rosario, que es una devoción muy asentada en la ciudad, junto con la devoción a la Virgen del Carmen, por ejemplo, que es otra devoción bastante asentada en la ciudad, que sí que es verdad que la cofradía del Carmen tiene una historia más pacífica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. La Virgen del Carmen que tenemos en la original, de Jacinto Pimentel.
Bueno, ya te llamaremos el día del Carmen para que nos hables de la Virgen del Carmen.
O sea, que, sí, que son,
tiene también una historia, sí, es importante.
Son las
sí.
dos grandes, claro, son las dos grandes devociones de Gloria Mariana de la ciudad, con la diferencia que la devoción del Carmen no ha sufrido tanto los estragos de la historia y, sin embargo, la devoción de la Virgen del Rosario, pues sí ha sido víctima de uh-huh. los cambios sociales que han afectado a la iconografía desde el punto de vista que desde el punto de vista artístico que estamos hablando aquí no tenemos la imagen original, sino que la imagen que tenemos ahora mismo como patrona de la ciudad es la cuarta imagen titular.
La cuarta de Manuel José Fernández Andrés, como la dices,
última,
¿no?
Claro,
la última,
del año 41, siglo XX. Del año 1941, claro, siglo XX, es una imagen que, claro, tratándose del 1941, tendríamos que encajarla en el estilo neobarroco, como llaman los historiadores, ¿no? Que es el estilo que recuerda, que intenta recordar al barroco del siglo XVII. Fernández Andés, pues, se educa artísticamente, como te he comentado antes, con Sebastián Santos Rojas, que es un... En Cádiz tiene dos imágenes importantes. La Virgen de la Soledad de la Veracruz, de la Hermandad de la Veracruz, que procesiona el Lunes Santo, y la Virgen de la Amargura, de la Cofradía de la Humildad y Paciencia, que procesiona el Domingo de Ramos, fue un autor de plena posguerra. O sea, Sebastián Santos es un artista que más de la mitad de su vida se produce después de la Guerra Civil. Entonces, es un artista que se dedica mucho a reponer las imágenes que se destrozaron durante la Guerra Civil. Entonces, claro, ¿qué hace? Que copia el estilo barroco del siglo XVII.
Pues hoy...
Los historiadores del arte llaman a ese estilo neobarroco.
Neobarroco. Hoy, gracias a ti, nos vamos a fijar muy bien en la imagen de... Igual, hoy más que nunca, nos fijaremos en la imagen de la patrona de Cádiz. Nos vamos a fijar en la cara de la Virgen, en el niño y en la corona, que nos has dicho que nos fijemos también. Pero, Antonio, antes de finalizar, en la iglesia de Santo Domingo está la Virgen del Rosario y está la Galeona, ¿no?
Sí.
Hay dos imágenes.
Sí, hay dos imágenes, pero la Galeona tiene mucha vinculación con el Juan Sebastián Elcano. La imagen que tenemos es una reproducción de Juan Luis Vasallo Parodi, que es el escultor gaditano del siglo XX por antonomasia. Entonces, como sabemos, la Virgen de la Galeona, su nombre indica, pues va, navega uh-huh. en el Juan Sebastián Elcano. Y la reproducción que tenemos es una reproducción de la imagen, una reproducción con variantes, porque aunque Sebastián Santos le encargan una copia de la Galeona que destrozan los ingleses en el siglo XVI, él es un artista del siglo XX que le da su sello propio, ¿sabes? Le da su sello propio a la imagen. Entonces, no es exactamente la Galeona literalmente, uh-huh. pero sí que mantiene el mismo tamaño, una imagen pequeña, para llevarla en la capilla del barco del Juan Sebastián Elcano y acompañar a los marineros en la ruta. Es una Virgen del Mar. Ten en cuenta que la ciudad de Cádiz, las grandes devociones marianas son devociones asociadas al mar. Uh-huh. Antes hablábamos de la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen de los marineros sí. y tal. Y la Galeona tiene mucha vinculación con la navegación marítima de Juan Sebastián Elcano, que la procesionan en unas andas, la meten en el barco, hacen el recorrido, después la devuelven. Es una imagen también del siglo XX, la Galeona que tenemos actualmente, que para nuestros oyentes, si entran en la iglesia de Santo Domingo, por la puerta lateral, pues está a mano derecha. En el primer retablo que hay a mano derecha se encontrarán a la Galeona actual, que es una imagen de Juan Luis Vasallo Parodi.
Pues hoy la iglesia de Santo Domingo también está de fiesta, como decimos. Hoy procesiona la imagen de la Virgen del Rosario por las calles de la ciudad esta tarde a partir de las 6.
En los colegios se sigue manteniendo una
Eso te iba a decir, antes lo comentábamos con la concejala de fiestas, con Beatriz Gandullo, que qué bonito, a mí me parece algo maravilloso que se sigue manteniendo esa tradición de los nardos, ¿no? De los niños
sí,
y niñas que
total. Llevan
los nardos, sí, sí.
Total, yo veía así, porque es una manera de vincular a los pequeños con la patrona y demás, y es una tradición que no se debería de perder, porque es muy bonita que la Virgen salga, fíjate tú, la Virgen que es la Madre de Dios, ¿no? Salga rodeada de flores que le han regalado los niños.
Sí.
La verdad que es simbólicamente es una historia, una intrahistoria bastante bonita, ¿no? que la madre salga con flores que le han regalado los niños de su ciudad realmente, ¿no? Con lo cual es muy bonito, que no se debería de perder, y que yo me alegro mucho de que todavía siga vigente, que los propios colegios mantengan esa iniciativa, ¿no? Me parece maravilloso.
Así es que sigamos defendiendo nuestras tradiciones. Antonio Álvarez del Pino, como siempre, muchísimas gracias. Y hablaremos gracias, pronto, ¿eh? Porque creo que tienes cosas interesantes que contarnos. Sí, y otros asuntos.
Sí, cuando tú quieras me llamas. Un abrazo.
Gracias, Antonio.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Estamos a martes. Onda Cero te cuida con los hospitales Diomedes de Cádiz. Lo prometido es deuda. Un Lannister siempre cumple con su palabra. Y vamos a hablar de la unidad de atención al lesionado de tráfico de Diomedes, que les recuerdo, sin coste. Llevo repitiendo sin coste desde que hicimos esta entrevista. ¡Sin coste! El hospital Diomedes de Cádiz, un compromiso que tienen los centros Diomedes con las personas que sufren un accidente de tráfico, que como saben es una experiencia que cambia de un momento a otro la vida de cualquier persona, con un impacto físico y emocional. Y la inmediatez y la confianza son esenciales. Por eso, la unidad de atención al lesionado de tráfico es este servicio pensado para acompañarte desde el primer minuto, desde que tiene usted el accidente, hasta una completa recuperación. Irene Pecis, sin coste, de la unidad del lesionado de tráfico de Biomédica. Dijo, está muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Bueno, les voy a recordar, y vamos a intentar recordarles los siguientes de Onda Cero, que esta unidad de lesionado de tráfico de Viamed está a disposición en el centro, en los hospitales Viamed de Cádiz, que hay facilidades para su tratamiento en horarios de caso de trabajar y demás, y que hay un equipo completo, pluridisciplinar, multidisciplinar, ¿verdad?, para acompañar al lesionado o la lesionada en un proceso que a veces es complicado, Irene.
A veces es complicado, y nosotros lo que hacemos es convertirlo en un proceso sencillo donde la única preocupación del paciente sea su recuperación y el poder restablecerse, ¿no?, y volver a encontrarse como estaba justo antes de ese accidente.
Además, Irene, hay un teléfono con WhatsApp directo para consultas rápidas.
Efectivamente, una vez que inician el paciente inicia el tratamiento con nosotros, lo primero que vamos a hacer es dejarle incluso un canal de WhatsApp, más allá de los canales habituales del teléfono y el contacto presencial que tenemos en horario ininterrumpido. Tendrán también un canal de WhatsApp para toda esa duda que en ese momento de estrés emocional no nos vino a la cabeza y que aparece un poco más tarde. Bueno, pues estaremos a su disposición y a través de ese canal resolveremos todas las dudas que puedan aparecer, asistenciales y administrativas.
Imagínense cómo piensan en Viamed en su bienestar, que cuando se termine todo el presupuesto, todo el proceso de recuperación, le dan una caja de experiencias, ¿eh?, para que usted celebre la recuperación con una cenita, una escapada, un momento de disfrute personal.
Con una sonrisa.
Hombre, la verdad que sí. Bueno, vamos con lo serio, porque nos quedamos con esto, sí, porque esto es realmente serio. Porque la persona que tiene un accidente de tráfico no tiene que tratarse donde le diga la compañía que tiene que tratarse, sino que él puede elegir.
Efectivamente, la libertad de elección de centro es un derecho de cada lesionado en accidente de circulación. Nadie puede imponernos dónde tenemos que tratarnos. Es una elección propia y personal que corresponde a cada paciente. Y en el ejercicio de ese derecho, pues nosotros lo único que podemos hacer desde Viamed es poner en valor nuestro servicio como servicio integral. Fundamentalmente como servicio integral, creemos que el poder ofrecerles, como decía Jaime, un servicio multidisciplinar donde cualquier especialidad necesaria esté a nuestra disposición, cualquier prueba complementaria que necesite el paciente está a su alcance, nos hace, a nosotros nos gusta entenderlo como que nos hace más libres, ¿no? Libres de poder ofrecerle a cada paciente un tratamiento personalizado particularmente diseñado para él, donde la especialidad que necesita la marca la necesidad de su recuperación y no la marca ninguna indicación de ningún tercero, ninguna compañía, ni nadie está detrás. Simplemente los que están detrás son los profesionales médicos que son los que tienen que estar detrás.
Claro.
Y los que tienen que indicar cuál es el camino.
Al fin y al cabo, lo que prima es la atención al paciente desde el prisma médico y de su recuperación como prioridad. Lo que tiene que priorizarse en un proceso en el que os vais a encontrar a lo mejor a una persona que lo está pasando mal, que se siente culpable, etcétera, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Hay mucho. Y la gravedad del lesionado, evidentemente, es particular e independiente en cada caso que nos entra por nuestras puertas. Y hay que entender cada proceso de una manera individualizada, independiente. Nadie sufre la misma lesión del que tiene al lado, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta entenderlo así y que el servicio pueda ser totalmente diseñado para cada paciente.
Porque la unidad de lesionado de tráfico de Viamed tiene un amplio cuadro médico en traumatología y cirugía ortopédica, en rehabilitación, fisioterapeutas, y además también pueden acceder, que esto también es importante decirlo, a otras especialidades que necesite, por ejemplo, que tiene un daño en la mandíbula, se lo hace la cirugía maxilofacial.
Correcto.
Que tiene un problema porque tiene que hacerse una neurocirugía, también lo puede hacer.
Efectivamente. Todo el proceso completo, de forma integral, lo puede hacer dentro del centro y con la confianza de profesionales interrelacionados entre ellos dentro de una misma unidad asistencial.
Oye, una cuestión. ¿Qué pasa si la persona que va a Viamed y que tiene este problema, él es el culpable del accidente? ¿Qué pasaría?
No pasa nada. Nosotros nos vamos a centrar igualmente en la recuperación del paciente, independientemente de la culpabilidad. Yo sé que uno de los aspectos que preocupa tras un accidente es el tema económico, quién va a asumir este coste. Y para eso están las compañías aseguradoras y nuestra gestión es directa y enlazada con las compañías de seguros. Nosotros no vamos a reclamarle al lesionado, aunque sea un culpable en el caso del siniestro.
Le digo una cosa y le recuerdo, y no es por tal, pero esta unidad de lesionado de tráfico de Viamed es una unidad sin coste y que además tiene como mira principal la atención médica personalizada y multidisciplinar al paciente, porque la prioridad es que se recupere, y eso lo entendéis muy bien en Viamed, en los hospitales Viamed de Cádiz. Bueno, toda esta información y más la tienen en viamedsalud.com y además también pueden volver a escuchar esta entrevista en la web y en la app de Onda Cero Podcast. Irene Pecic, yo te quiero dar las gracias, sobre todo por intentar explicar esto de una manera didáctica que a veces es complicado.
Sí, pues estamos en Viamed para lo que necesiten y para explicarlo cuantas veces sea necesario.
Aunque nos quedemos afónicos. La unidad de atención a lesionados de tráfico de los hospitales Viamed de Cádiz, del Hospital Viamed Bahía de Cádiz, está a su disposición. Irene Pecic, gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Con una pequeña pausa y el deporte con Rivas en Onda Cero.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Este miércoles se celebra el Día Internacional de la Dislexia, se celebra y se conmemora y se reivindica y se explica y además se cuenta. Se informa. ¿Por qué? Porque hay que informar sobre la dislexia, porque hay que explicar los trastornos asociados, hay que explicar qué les pasa a las personas que lo sufren. Se sensibiliza a la sociedad para explicar que es un trastorno real, que no es inventado, que ocasiona gran parte de los fracasos escolares. Y se difunde. ¿Por qué? Porque hay que conocer, hay que difundir sobre los estudios más avanzados sobre esta dificultad del aprendizaje. ¿Qué les digo? Un miope sin sus gafas no lee. pues la gente con dislexia necesita tener entornos adaptados. El 8 de octubre, como decimos, es el Día Internacional de la Dislexia. Tenemos una asociación en Cádiz, la Asociación de Dislexia Cádiz, Lucía Alcántara. Nos escucha a esta hora del mediodía. ¿Cómo está, Lucía? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Muchas gracias por dar voz a tantas y tantas personas con dislexia.
Hay que sensibilizar, hay que informar, hay que contar, hay que también ser didácticos y didácticas, ¿verdad, Lucía?
Así es. La verdad es que nosotros decimos que la dislexia es un trastorno invisible porque, claro, aparentemente tú no ves nada. Y hay quienes incluso lo ponen en duda y se trata de que la vida de muchos niños, jóvenes y adultos se hace complicada si el entorno tiene tantas barreras como a las que ellos se enfrentan cada día.
Es que hay barreras, hay impedimentos, porque mucha gente además esto no se lo toma en serio, pero es que además se habla de la dislexia, pero es que hay muchas dislexias. Está la disgrafía, la disortografía, la discalculia, porque es que hay diferentes tipos.
Exactamente, muchas veces decimos dislexia a todo y no todo es dislexia. Hay quien tiene dificultad específica en el área de lectura y ahí podemos encontrarnos con personas que tienen una velocidad lectora muy lenta, que tienen una mala precisión al leer, incluso que tienen una mala comprensión. Necesita leer dos y tres veces un texto para comprender lo que allí se dice. Eso sería dislexia. Luego está la dificultad específica de aprendizaje en el área de escritura, que como muy bien has dicho tú, es la disortografía, también la disgrafía. La disgrafía, esa letra aprieta, que no la entiende ni quien la escribe, bien laxa, que hace rotaciones, sustituciones, incluso omisiones a la hora de escribir. Igualmente la disortografía, esas faltas ortográficas que en un mismo texto te pueden escribir la palabra a ver sin H, con V, con H, con B, o sea, te la pueden poner de distintas formas, ¿no? Y no es porque no se sepan las reglas, se las pueden saber, pero tú lo has dicho también al empezar, ¿no? Es como una persona con miopía que por mucho que queramos, pues necesita una serie de recursos inclusivos. Luego está la discalculia, que es la dificultad específica de aprendizaje en el área de las matemáticas. Entonces sí que es importante identificar cuáles son las características de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque hay que atenderlo en función a esas necesidades y ver si tenemos un chico o una chica con dislexia, con dificultad en la lectura. Tenemos recursos como la lectura fácil, muy desconocida por la sociedad y por las familias y el profesorado. Bueno, pues tenemos que hacer visible esa necesidad, porque si no tenemos esa posibilidad de acceder al conocimiento y a la información, estamos en desventaja.
Hay que también contar, Lucía, creo que estarás de acuerdo conmigo con esto, que no es una cosa que se inventa, que no es una cosa que uno dice mañana, es que yo soy disléxico. No, esto tiene unos procedimientos. Y esto hay que diagnosticarlo.
Sí, y además cuanto antes lo hagamos mejor. Mira, yo soy maestra de educación infantil. Las maestras de educación infantil identificamos, porque hay una serie de características concretas y específicas, el alumnado en infantil lo identificamos y tenemos que trabajar con ciencia fonológica. Yo diría, para todo el mundo, pero especialmente para los chicos con dislexia, cómo suena la letra, cómo se escribe, cómo... ¿Vale? Identificar los sonidos, las sílabas. Bueno, y podemos trabajar. El diagnóstico no va a venir hasta primer ciclo de primaria, pero no puede venir después. ¿Por qué? Porque si no intervenimos de forma temprana, estamos haciendo que la brecha que existe entre el alumnado en general y el alumnado con dislexia se haga cada vez más grande. Y, por tanto, el sufrimiento también. Porque mis iguales copian de la pizarra y a mí no me da tiempo. Porque mis iguales terminan la tarea y a mí no me da tiempo. Al final lo que se queda el pequeño o la pequeña es que soy tonto. Y en absoluto está vinculado a ese cociente intelectual. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta, Jaime, al 10% de la población. O sea que uno de cada 10 personas tiene dislexia. Vamos a llamarle dislexia, sabiendo ya que hay características diferentes, ¿vale? Pero realmente no tenemos ni un 1% identificado. Ese 9% que no sabe qué le ocurre termina abandonando el sistema educativo de forma temprana. y por tanto se le limitan mucho también las posibilidades profesionales. O sea que es importantísima esa detección y atención temprana.
Sobre todo porque mucha gente esto lo confunde y le dice, no, es que tú no te focalizas, es que te necesitas más horas de estudio. No, es que hay personas que sí que lo necesitan, pero otras personas que tienen pues este problema. Y el problema es que no se ha diagnosticado, que no se ha hecho una adaptación del entorno, que es tan simple como eso, que puede rendir, que rinde exactamente igual. Claro. Lo que pasa que hay que adaptarlo.
La forma de aprender es diferente y lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las barreras que están impidiendo que ese menor se desarrolle en plenitud. Eso es lo primero. Y para eso hace falta un diagnóstico. Mira, a mí muchas veces me enfada cuando nos dicen, es que la familia nada más que quiere tener la etiqueta. No, mire usted, la etiqueta también es lento, vago, inmaduro, infantil, despistado. Esas son etiquetas peyorativas, etiquetas negativas que hacen mucho daño. Sin embargo, si a ti te dicen, mira, tienes dislexia, mira, eres daltónico, mira, tienes, miopía, tienes lo que fuere, tú dices, ah, mira, vale, entonces, a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme gafas? Perfecto. Pues, ¿tengo daltonismo? Pues sé que determinados colores no lo voy a ver de tal forma. ¿Que tengo dislexia? Pues tendré que aprender de esta otra manera. Es para eso sirve una etiqueta, para saber cómo funciono y cuáles son las barreras que me están impidiendo desarrollarme plenamente. Porque además, fíjate que injusto que la dislexia es una dificultad que no tiene ninguna beca por parte de ministerial, ¿vale? Sí. Ni por parte de Junta de Andalucía, ni por parte ministerial. Porque están las becas NEAES, Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que son las siglas, en las que nosotros estamos dentro, pero a nosotros no nos dan becas. Con lo cual, a una familia que tengamos la etiqueta, como nos dicen, de dislexia, nada más que nos ayuda para saber cómo funciona nuestro menor, ¿vale? Y poderle atender en la manera que ellos precisen. Porque ni siquiera tenemos derecho a lo que de verdad nos haría falta, porque todos nuestros chicos están en logopeda, en psicólogo, en pedagogo, en clases particulares, y hay familias, Jaime, que no tienen esos recursos para podérselo ofrecer a sus hijos y a sus hijas, y eso es muy grave.
Pues por eso está también asociaciones como la vuestra, como la Asociación Dislexia Cádiz, para ayudar, para ser una mano y para entender también algunas de las preguntas que se hacen las familias que se enfrentan a estos retos. Como decimos, el día 8 es el Día Internacional de la Dislexia. Lucía Alcántara, que esto es una genial ocasión para reivindicar, para pedir investigación, para pedir fondos, para poder hacerlo. El miércoles estamos en la calle con vosotras.
El miércoles estamos en la calle. Este año nos vamos a concentrar en Puerto Real, pero se iluminan muchísimas ciudades de nuestra provincia. Y no quiero dejar pasar que el día 11, el sábado día 11, la Federación Española de Dislexia, a la que pertenece nuestra asociación, celebran los premios nacionales de dislexia en el Hotel Barceló Monte Castillo.
¡Toma ya!
Y ahí se reconocen, bueno, las personas o entidades que han hecho una gran difusión dentro de la, de los organismos que están propuestos. Estamos esperando a ver si tenemos la suerte. Hemos propuesto desde la Asociación Dislexia Cádiz, la Chirigota, los disléxicos, que el año pasado nos acompañaron en el Carnaval de Cádiz,
sí,
y otras instituciones que se proponen. Entonces, el sábado 11 pueden asistir, se pueden inscribir para esa entrega de premios nacionales, que esperemos que tengamos suerte y nuestra chirigota, los disléxicos, también tenga opciones para ganar.
Además que lo hicieron con tantísimo respeto, lo hicieron con tantísimo cariño. Lucía, de verdad, muchas gracias por atendernos en este mediodía en la radio, en Onda Cero.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mente Sana.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Tu negocio, tu empresa, es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y sobre todo, resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros también. Que no te confundan. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Llámenos al 956-200-100.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Una 47 minutos.
Charo.
Sí, es el día de los charos.
No sé lo que viste en mí.
Que por cierto, muchas felicidades a todas las Rosarios, las Charos. Que disfrutéis de este día.
Días así. Charo.
Con la canción de Charo, de Quique González, en este caso con los detectives, casi casi que nos vamos. Recuerden, hoy tenemos procesión esta tarde con motivo del Día de la Patrona. Saldrá de Santo Domingo a las 6:30 de la tarde para continuar por compás de Santo Domingo, por Procia, por San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre, Sánchez, Barcaiztegui, Manzanares, Cobos, Catedral, Pelota, San Juan de Dios, Sopranis y compás de Santo Domingo. Regresando al convento dominico, pues poco después de las 10 de la noche. En esta ocasión con una iluminación extraordinaria en la calle Sopranis.
Vamos.
En este ratito de radio, en este Día de las Charos, aquí en Onda Cero les hablaron Jaime Álvarez y Carmen Paul. Y fue todo un placer, como siempre.
Claro, te acuerdas de mí por ti. He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí.
Les invitamos a que sigan en la sintonía de Onda Cero. Ahora con las noticias de Andalucía, con Jaime Castellá. Como siempre, gracias, gracias y millones de gracias. Nunca nos cansaremos de dar las gracias porque están ahí haciéndonos compañía. Que pasen un bonito martes. Hasta mañana.
Onda Cero.